Delegates, delegations.
Estimados delegados, creo que es hora de retomar nuestra reunión. No nos queda mucho tiempo y estoy convencido de que hay muchos comentarios y preguntas que querrán hacer. Preguntas que además va a responder la OMS. Estas cuestiones estratégicas nos van a permitir orientar nuestro debate. Por lo que doy la palabra ya directamente a la OMS. Adelante. Gracias, sí, muchas gracias. Nosotros proponemos seguir esta estructura para nuestro debate, para poder llegar a un resultado, a unas sugerencias que este comité podría después elevar a la comisión. Tienen en pantalla cinco cuestiones, preguntas, y algunas de las intervenciones, en base a estas intervenciones que ya se han hecho, ya responden a parte de las preguntas. Primero es el cambio de énfasis del objetivo 1 al 2 al 3. Sí, se ha dicho que deberíamos pasar al 2 al 3, pero cuidado, no perdamos de vista el primer objetivo, el aumento de la participación. Es decir, hay cautela, pero creo que sí que en general queremos seguir en esa dirección. En segundo lugar, ¿cuál es el dicho del para este fondo fiduciario? Hay muchos actores que refuerzan este asesoramiento científico y es algo que han mencionado ustedes. Es decir, queremos que pasar a este 2-3 para una participación técnica se tiene que relacionar directamente a las reuniones del Códex. No estamos ir a hacer algo de creación de capacidades, servicios de laboratorios o investigaciones de toxicología. No. Nos estamos centrando en algo concreto sobre la participación en el Códex. Esto, además, ya se ha recalcado anteriormente. En tercer lugar, hay propuestas sobre algún mecanismo para apoyar a algunos de estos países, los países más necesitados, pero también apoyar a aquellos países que se han graduado. Y además, lo dijo la coordinadora de América Latina, podría haber apoyo, por ejemplo, para los billetes de avión, etcétera, etcétera. Son propuestas sobre las que podíamos reflexionar que nos permitirían dar una orientación a la comisión. Es decir, entendemos la situación, pero tal vez podría mostrarse más flexible con estos otros elementos. Esto ya se ha mencionado y responde a parte de la cuestión 3. 4 y 5 no creo que se hayan referido todavía a estos puntos. El cuarto es saber si tenemos que examinar los criterios para asignar estos apoyos y estudiar cuáles son estos criterios. Y en quinto lugar aparece la prórroga de el periodo de vida de este fondo, porque si después de estos 6 primeros años decimos que no creemos que eso se tenga que hacer al final, sabemos que en principio hemos fijado 12 años. Si decimos que esto debería continuar después de estos 12 años, si lo decimos, entonces deberíamos considerar los criterios, reconsiderar los criterios, porque si no dejaríamos al margen a aquellos países más pobres, porque los graduados estarían también en los próximos 6 años. Es decir, tendríamos que tener los argumentos para asegurarnos de que hay una relación entre estos dos elementos. 1-2 ya lo hemos mencionado. Hay propuestas para el punto 3, sobre todo cuestiones de participación presencial para aquellos países que ya se han graduado, y tal vez necesitaríamos información, indicaciones por parte de esta reunión sobre los puntos 4 y 5. Nos sería muy útil. Les rogamos, por tanto, que nos den indicaciones sobre estos dos puntos, 4 y 5. Gracias.
Thank you, WHO. I think
gracias a la OMS. Yo creo que esto sería lo mejor que podemos hacer, es ir de un punto a otro, abordarlos individualmente. Nos ayudará a llegar a conclusiones. Como nos acaba de mencionar la OMS, se han hecho comentarios ya sobre estos, los primeros puntos, pero no sobre los últimos, 4 y 5. Pero vayamos uno a uno. ¿Tienen comentarios que deseen hacer sobre el primer objetivo? Es decir, pasar del objetivo 1 al 2 y al 3. Si tienen más comentarios que hacer, los vamos a tener en cuenta. Miembro de Asia tiene la palabra. Adelante. Gracias, señor presidente. En este examen a medio plazo no se indica, pero en el anterior sí que se indicaba que el personal de este fondo fiduciario del Codex no es suficiente. No hay personal para gestionar el trabajo que conlleva este fondo fiduciario. Yo creo que esto se tendría que añadir en algún sitio, porque es que es muy importante. Es decir, es importante que la Secretaría pueda gestionar bien y trabajar bien en el fondo fiduciario. Gracias.
Muchísimas gracias al miembro de Asia. ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre esta primera parte? Bueno, si no es así, vamos a reflejar esa conclusión en el sentido de que hay apoyo suficiente. Pide la palabra el miembro de Europa. Gracias, presidente. Simplemente para reiterar los comentarios anteriores sobre el objetivo número 3, tal y como yo lo interpreto. Tal vez los beneficiarios del fondo pueden decirme si estoy o no en lo correcto, pero me parece que este objetivo 3 gira más bien en torno a la creación de capacidad y otros programas de la OMS y de la FAO que podrían también contribuir. Es decir, en base a los programas actuales y en curso que ya han contribuido para ese objetivo. En realidad no tengo ninguna objeción en que se cambie el punto de que se destaca, pero quisiera, en lo que se refiere al 2 y al 3, saber si es que hay otros programas que también pueden contribuir a estos puntos y que no sea necesario retirar fondos del fondo fiduciario. Esa simplemente es una observación.
Thank you, member for Europe. Other comments?
Muchas gracias al miembro de Europa. ¿Algún otro comentario? Pregunta el presidente. El miembro de África tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera proponer algo en lo que se refiere al punto número 1. En muchos países, debido a que en muchos de ellos funcionan los puntos de contacto y los comités nacionales del Códex, disponen de cierto espacio como para saber cuáles son sus prioridades. A mi juicio, podemos pedirle a cada país que nos presente cuáles son sus opciones. Por ejemplo, si es que pueden asumir a su cargo los pasajes de avión y si es que ellos tienen otras prioridades, los países pueden tal vez hacer sus propuestas de proyectos para sufragar los gastos, y esto nos permitirá para cada uno de los países orientar el apoyo y la ayuda hacia donde ese país desea que se encamine, para que puedan ir evolucionando. Y estoy convencido de que muchos países querrán contar con ese respaldo para participar en las reuniones, pero otros países que ya disponen de mucha experiencia en la materia, a lo mejor pidan que se les ayude a mejorar la capacidad para preparar bien sus posturas o a lo mejor otro tipo de información. Muchas gracias. Muchísimas gracias al miembro para el África. Ha pedido la palabra nuestro vicepresidente, Sanjay Dave tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que no cabe duda que es una muy buena idea hacer más hincapié en este cambio, pero crear conciencia sobre el códex en algunos países donde todavía no se conoce, tal vez haga que sigamos en parte teniendo que buscar el objetivo número uno, es decir, crear conciencia, que haya información, que en muchos países falta todavía por concientizar a las personas acerca de la existencia del códex. Ahora, en lo que se refiere a los cambios, yo diría que se haga más hincapié en pasarlo al objetivo número dos, por oposición al tres, puesto que es igualmente importante, además de la participación, que la participación sea significativa por parte de los países, es decir, que se envíe a las personas correctas, que se comprenda bien los temas de que se trata. Esto me parece de extrema importancia para mejorar la participación. Pasando ahora al tercer objetivo, convenimos en que es importante, sí, pero nos parece que tal vez a estas alturas sea un tanto prematuro. Y esto se debe a que todavía carecemos de investigación científica en muchos de los países beneficiarios en este momento. Yo creo que resultaría útil tal vez que se lleve la asistencia científica que falta en estos países, que más bien se trabaje en sentido inverso en materia de asistencia científica.
Gracias, señor presidente. Estamos de acuerdo en movernos hacia el objetivo 2. Para ello deberíamos de hablar sobre participación efectiva y cómo se debe de medir esta y cómo evaluar ello y reconsiderar los países ya graduados. Y quizá aquí podríamos otra vez retomar la idea de que no sea el apoyo al 100%, sino que encontremos modos en los cuales apoyar a los países graduados, ya sea parcialmente, y evaluar la participación efectiva dentro de las reuniones. Esto es elemental para asegurar que está siendo sostenible los avances obtenidos mediante el Fondo Fiduciario. Gracias.
Thank you, coordinator, for letting me.
Muchísimas gracias a la coordinadora para América Latina. ¿Alguien más desea intervenir? Parece que no es el caso. Entonces, con suma cautela, voy a procurar sacar una conclusión que podamos remitir al CAC. Yo sugeriría entonces que en el informe pongamos claramente que hay que pasar de centrarnos demasiado en el objetivo 1 a más bien centrarnos un poco más en los objetivos 2 y 3. Diremos que eso ha sido recomendado por la mayoría de miembros del comité ejecutivo. Sin embargo, esto tenemos que hacerlo de manera muy cautelosa porque la participación sigue siendo considerada algo muy importante en el comité ejecutivo y en términos generales. Además, tenemos que añadir que muchas delegaciones se centran en el objetivo número 2, según el cual tenemos que examinar la calidad de la participación efectiva, algo que se describe como mejorar la participación. mientras que en el objetivo número 3 se recogen una serie de preocupaciones sobre retirar recursos del fondo fiduciario que serían utilizados para efectos que tal vez puedan hacer mejor otros órganos que también coordinan el fondo, como por ejemplo la FAO o la OMS, quienes llevan a cabo tareas de creación de capacidad desde ahora y desde ya. Ese sería más o menos mi conclusión, la conclusión que puedo sacar tras haber escuchado las diversas intervenciones que han realizado ustedes en este comité. Me parece que nadie se opone a ello y esa sería pues la conclusión sobre el punto 1. Ahora, de inmediato, vamos a pasar a la siguiente cuestión o pregunta. Si es que sí, ha respondido que sí a lo anterior, ¿cuál es el espacio o el nicho para el fondo fiduciario del Códex? ¿Tiene alguien algo que añadir, además de lo que ya se ha añadido en esta ronda general de intervenciones? Veo que levanta el cartel el miembro de América del Norte. ¿Tiene la palabra? Sí, creo que sí. Voy a pedirle, por favor, que me explique, porque veo las cosas un poco borrosas. ¿A qué se refiere aquí? El presidente, muchas gracias, América del Norte. Voy a darle la palabra a la OMS para que le responda. El director de la OMS. Por supuesto que mejor habría quedado aparcado con uno solo, pero si nos remitimos al 2 y al 3, y en especial al 3, ayudar en materia de asesoría científica. Como nosotros sabemos y varios lo han mencionado, esto se ve abarcado por diferentes puntos. Entonces, si el fondo fiduciario quiere pasar a otra esfera, habría que saber cuál es el nicho. Algunos de los aquí presentes han dicho que no tenemos que pasarnos al 3, sino que es mejor centrarnos en el 2. En algunos casos, ampliarlo al 3, pero que esto estaría relacionado con la participación del Códex. Ese sería el nicho de esa perspectiva general de tratar de hacer capacidad, creación de capacidad para la asesoría científica, porque es mucho más amplio que las cuestiones del Códex. ¿Ha quedado esto claro? Yo diría que sí, que ha quedado claro. Y espero que todos concuerden conmigo. Y además me parece que esto responde más o menos esta pregunta número 2 que acaba de explicar la OMS. Esto se encaja bien con la explicación que se acaba de dar y también las conclusiones que hemos sacado con arreglo a la primera pregunta. Pero, claro, si es que alguien tiene alguna observación o algún comentario, pues puede intervenir. El asesor para el África tiene la palabra.
Thank you, Chair. Perhaps just in addition to this, the answer.
Tal vez para añadir algo a la información que se nos da. Si en el futuro hubiera alguna evaluación, tal vez lo fundamental sería evaluar porque esta participación efectiva sigue siendo un problema en las etapas futuras, ulteriores. Esta sería una cuestión crucial porque nosotros queremos mejorar esa participación y se ha evaluado actualmente dicha participación como algo que todavía se necesita mejorar, por lo menos la calidad de la participación. Y entonces, si es que en la próxima fase no hay una mayor o mejor participación, en el estudio se tendría que explicar por qué no se ha conseguido esa participación y así a lo mejor podríamos solventar las dificultades. Y espero además que el presidente haya comprendido mi argumento. Gracias. Muchas gracias al asesor para el África. Dice el presidente, sí, lo he comprendido bien y estoy seguro que la OMS ha tomado nota de sus observaciones y espero además que las recuerde para tenerlas en cuenta en las evaluaciones futuras que podrían realizarse. Tiene la palabra ahora el miembro de Pacífico Sudoccidental.
Thank you, Mr. Chair.
Muchas gracias, presidente. Estamos de acuerdo con lo que ha dicho la OMS sobre la creación de capacidad con arreglo al objetivo 3. Mi colega, el asesor de América del Norte, se refirió hace unos instantes a la recomendación 6 y señaló que hay ciertas organizaciones como el IPIC y el Comité de Coordinación que lleva a cabo creación de capacidad sobre análisis de riesgo y otro tipo de actividades. Y parte de sus actividades van dedicadas a la armonización con el Códex. En lo que se refiere a esta pregunta en concreto, nosotros pensamos que el nicho para el CTF sería en creación de capacidad para las actividades específicamente relacionadas con el Códex, pero también convendría ver otras asociaciones o actividades relacionadas, como por ejemplo lo que se lleva a cabo en el IPEC para que se lleven a cabo de forma coordinada o como cooperación. Gracias. Gracias, dice el presidente. Estoy convencido de que la OMS ha tomado nota de sus observaciones para las fases siguientes para cómo administrar el fondo fiduciario. Tiene la palabra la FAO.
Gracias, señor presidente. Solo para resaltar la importancia de quizás ser un poco más específico en cuanto a la capacitación en relación con facilitar la participación en el Códex. Quisiera recordar que en función a la necesidad expresada, FAO y la OMS ha desarrollado un curso de capacitación justamente en relación con este punto, y quizá va a ser importante que para poder desarrollar con mayor eficiencia el objetivo número 2, veamos los resultados alcanzados hasta ahora por los diferentes esfuerzos de capacitación que se han realizado hasta el momento. Y como decía el asesor del África, ver qué es lo que se ha logrado, cuáles son las lecciones aprendidas en el fortalecimiento de los diferentes comités, y de ahí arrancar y definir con mayor precisión el nicho en el cual se puede mover el Trust Fund. Gracias.
Thank you, FAO. I don't know if it's...
Muchísimas gracias a la FAO, dice el presidente. Yo no sé si el día de hoy sería conveniente definir con mayor precisión qué se entiende por ese nicho, pero yo creo que probablemente el coordinador pueda asumir esa tarea y ya podemos ver más adelante cómo proceder con la administración del fondo fiduciario. Veo que nadie más quiere intervenir sobre este punto. Entonces, voy a asumir que ya hemos tomado una decisión sobre la conclusión en base a la explicación que ha dado la OMS. Y creo que la Secretaría también ha tomado debida nota. Continuemos, pues, con la siguiente pregunta, la número 3. Un mecanismo para continuar el apoyo de participación física para aquellos que más lo necesitan. ¿Tiene alguien alguna observación que hacer? Un mecanismo para seguir respaldando la participación física para aquellos que más lo necesitan. ¿Qué les parece que tenemos que recomendar sobre este punto? El presidente, tal vez América del Norte tenga alguna clave que pueda compartir con nosotros. Tiene la palabra. Muchas gracias. Creo que uno de los oradores anteriores ha mencionado una serie de organizaciones que sí funcionan. Yo puedo referirme en particular a la AICA, que, bueno, nunca recuerdo lo que es, pero es alguna organización interamericana que trabaja en América del Norte, América Central y América del Sur. Nosotros tuvimos un programa con ellos a fin de dar apoyo a los Estados miembros para que puedan participar en las reuniones. Se hizo una selección de personas que podían venir de países que ya se habían graduado. Y en segundo lugar, se seleccionó a personas para actividades de capacitación y formación a fin de que trabajen de forma más eficaz. No puedo decir que el resultado haya sido perfecto, pero en realidad ese fue el objetivo que nos fijamos y seguimos trabajando en ese sentido. Yo creo que podríamos también trabajar con la ayuda de otras organizaciones, y este es el tipo de cosas que debemos promover. Como lo ha dicho mi asesor, todos los gobiernos buscan siempre fondos y los buscan encarecidamente para tratar de utilizar hasta el último centavo que nos alcance el dinero del que disponemos. Y también el tema de la infraestructura, y eso es lo bueno que tiene AICA, que está localizado en todos los países de América del Norte, América Central y América del Sur. Es decir, cuentan con alguien ahí, in situ, dispuesto y listo para ayudar, y eso es muy importante. El presidente, muchísimas gracias al miembro de América del Norte. Tiene la palabra la OMS. Gracias. Dice la OMS, me parece a mí que sería interesante tener una perspectiva más coherente de estas fuentes. Tal vez sería una buena idea que el Fondo Fiduciario del Códex entre en contacto con todos estos mecanismos y que se conozca qué es lo que se está apoyando, cómo se está apoyando, y así podríamos debatir acerca del objetivo 2 y 3 también, para saber qué tipo de apoyo se está dando, si es un apoyo técnico, por ejemplo, para tener una perspectiva conjunta y ver si podemos hacer algo. Al mismo tiempo, quiero recordarles algo señalado por la coordinadora de América Latina anteriormente, antes de empezar con las preguntas específicas. Ella dijo que tal vez podría haber nuevas formas para tratar estos fondos de una manera un poco más flexible, de forma tal que se dé respaldo a algunos de los países que más lo necesitan, pero que se han graduado en materia de respaldo o ayuda para billetes de avión, por ejemplo. Esa sería, pues, una nueva manera de proceder, porque si seguimos a rajatabla las normas, no podemos hacer eso, porque tenemos que respetar los criterios. Pero si es que el Comité Ejecutivo y luego la Comisión nos dice que podemos examinar la manera de que los países graduados que más lo necesitan pueden ser tal vez las economías más pequeñas o en base a otros criterios, podríamos tratar de proceder así. Ese podría ser uno de los consejos que podemos hacer llegar para que no queden algunos países en el limbo o fuera de toda ayuda. Muchas gracias, vicepresidente. Me gustaría ahora saber si alguien tiene alguna respuesta que aportar a lo que se acaba de señalar, porque está claro que en lo que se refiere a recopilar más información, hay que ver quién va a respaldar este ejercicio para tener una perspectiva más clara y más amplia. Estoy seguro que todos concuerdan en que hay que dar más información para la investigación en su conjunto y para el manejo de lo mismo. Pero hay muchas otras consideraciones que ha señalado la OMS que son importantes. Tiene la palabra ahora el vicepresidente Sanjay. Gracias. Tal vez sería conveniente considerar la posibilidad de destinar una cuantía del fondo fiduciario a países, por ejemplo, del 1A y del 1B. Por ejemplo, 60% de esos fondos podrían ser destinados ya de manera fija a ciertos grupos para el 1A o el 1B, y el otro porcentaje, es decir, 40% u otro porcentaje, también podría destinarse ya de antemano a esos países, para los países que más lo necesitan. El presidente de la OMS tiene una respuesta que aportar. Sí, eso es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Y siempre ha sido así desde que empezamos. 60% se destina a 1A y 1B. Aquí estamos hablando de aquellos países que han quedado fuera porque ya se han graduado. Debería más bien decirse un mecanismo que siga apoyando a los países que se han graduado y a aquellos que más lo necesitan. Porque a lo mejor no necesitemos dar apoyo a China o a la India, porque son economías gigantes y no podemos realmente sufragar los gastos de un un pasaje de avión, por ejemplo, para una delegación como la de China, que viene con 23 personas. Ese pasaje único que podemos sufragar a lo mejor no cambia las cosas para ellos. Entonces, los países que se han graduado, muchos de ellos son pequeñas economías y a lo mejor tienen un cierto nivel un poco más elevado de Producto Interno Bruto por persona, pero no disponen de dinero para sufragar los pasajes de avión. A lo mejor esta ayuda no la demos para la India, pero a lo mejor sí para St. Kitts y Nevis. Creo que deberíamos decir que debe haber una forma más flexible para respaldar a esos países y ojalá la comisión pueda orientarnos en ese sentido porque podríamos hacerlo a partir del año entrante. Gracias a la OMS por su intervención. Tiene la palabra el miembro de Europa. Gracias, presidente. Con cierta reticencia hago uso de la palabra, pero he tratado de examinar el tema con toda objetividad y creo que la FAO se refirió hace unos instantes a aquella labor donde se respaldaba en particular ámbitos específicos para las regiones o los países. Creo que se refirió a la labor para América Latina o América del Sur sobre algún tema en concreto. Y desde el punto de vista estratégico, yo creo que es importante que respaldemos a los países que más lo necesitan, teniendo en cuenta que las capacidades y la disponibilidad de los fondos, pero al mismo tiempo habría que dar ayuda a los países que se gradúan y a su vez examinar criterios como, por ejemplo, pues bien, usted se ha graduado, ¿en qué otros aspectos nos podemos centrar de los aspectos pendientes? En realidad, mi intervención es más bien una observación, no es una propuesta. Como dije al inicio, intervengo con cierta reticencia, pero a lo mejor conviene que examinemos esta posibilidad. Gracias.
Thank you, Europe.
Gracias, Europa. No veo más carteles. Sí, hay uno más. Hay uno más. Coordinadora de América Latina y Caribe, adelante.
Gracias, señor presidente. La propuesta sería, porque al parecer estamos dando vueltas en círculos, la propuesta sería por parte de Latinoamérica y Caribe, de la Coordinación de Latinoamérica y Caribe, que se solicite a la Comisión, se le permitan modos más flexibles a la asignación de fondos al fondo fiduciario, esto es apoyos parciales, búsqueda de boletos, etcétera, mientras se en las solicitudes se es un poco más estricto en cómo se evalúan estas solicitudes, que se tome en cuenta que haya un sistema sanitario a nivel nacional, que se tome en cuenta participaciones anteriores y que se evalúe y se haga un seguimiento de qué pasa después de la participación. ¿El país fue y participó activamente en la reunión o fue simplemente a sentarse en la reunión? ¿Qué beneficios está obteniendo el país de esa participación? Y si se cambian estas propuestas, podríamos tener mejores datos para tomar una decisión de la propuesta número 5, de si se aumenta o no se aumenta la vida del fondo fiduciario. Gracias, señor presidente.
Thank you, coordinator.
Gracias a usted. Gracias a la coordinadora de América Latina y Caribe. Miembro de América del Norte, solicita el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Me estaba mirando estos estudios y yo creo que es muy importante porque se hace hincapié en que solo se entrevistó a 12 países, pero también había un estudio para que se añadiera información adicional. Así que no hay solo 12 países, eso es importante. Y esto lo digo porque es necesario un mecanismo para apoyar esa presencia, esa participación presencial. Pero, por supuesto, el problema principal es el dinero, seguramente. Pero me preguntaba también si los que se pudieron leer este documento con detenimiento, si vieron que había otros obstáculos obstáculos que no fueran financieros, es decir, que hubiera otros motivos por los que no pudieron participar. Esto nos ayudaría a la hora de identificar exactamente cuáles son los problemas. Simplemente lo planteo porque pensé que podría haber exactamente, como decía, algo más a lo han dicho hasta ahora. Gracias. Gracias, América del Norte. Me parece una muy buena pregunta. Miembro de Asia. Adelante. Gracias, señor presidente. Siento tener que volver a intervenir, pero creo que antes de aplicar estas prácticas del Códex en cada país, sería muy importante que el Códex se preocupe y haga que esta persona pueda participar en las reuniones, los participantes de estos países. Esto es lo primero. Esto puede mejorar esta experiencia del trabajo de los países en desarrollo. Es muy importante que el país que se beneficia de este fondo fiduciario reconozca que para el Códex es importante la participación de este país. Le importa al Códex su participación. Por ejemplo, una persona participa en la reunión y después vuelve a su país y queda aislado este participante o estos participantes. Normalmente tienen una postura muy débil estos países, por lo que quedan al margen de estas reuniones. Yo creo que es muy importante que el Códex haga que estos países beneficiarios entiendan que para el Códex es importante su participación. Yo creo que así la Secretaría del Fondo debería tal vez ocuparse y atender esta preocupación. Así yo les pregunto si la capacidad de la Secretaría del Fondo es suficiente, si está capacitada la Secretaría para realizar esta tarea. Yo creo que el recurrir a los asesores externos para realizar esto, no sé si sería oportuno. Yo creo que alguien debería preocuparse y atender esta cuestión, es decir, la participación. Yo creo que esto es un mecanismo que se debería poner en marcha. Gracias. Gracias al miembro de Asia, dice el presidente en uso de la palabra. Yo creo que están ustedes planteando ideas muy interesantes, es decir, centrarnos en cuestiones objetivas. Una cuestión es saber si la Secretaría tiene la capacidad de realizar este seguimiento en el fondo, pero esto es algo que corresponde a la Secretaría. Yo no tengo ninguna opinión al respecto. Yo creo que antes de dar la palabra a la OMS para pronunciarse, no sé si el miembro de América del Norte querrá decir algo. Sí, adelante. Sí, última vez, lo prometo. Retomando este mismo hilo, básicamente lo que queremos decir es que es muy importante que los países entiendan la importancia, la pertinencia y el valor del Códex. Cuando alguien participa en una reunión y luego vuelve a su casa, este país tendría que valorar esa participación. Si el país lo valora, se mejora esa posibilidad de que pueda beneficiarse de las ventajas del Códex. También en el número 5, es decir, la prórroga de este fondo, es decir, tenemos que preguntarnos cómo fundar este fondo, financiar este fondo. Esta es una pregunta que surge constantemente, es decir, ¿cómo puedo hacer que mi gobierno pueda participar? Nosotros les tenemos que explicar que el Códex es importante para sus gobiernos. Es decir, que cuando se participan en estas reuniones, los delegados tienen que entender que son pertinentes e importantes para sus gobiernos. Esto forma parte de las actividades de capacitación y deberíamos siempre tenerlo presente, dar apoyo a estos países, apoyo a sus delegados, a los delegados que participan en el Codex, para quitarles parte de esa carga que llevan sobre sus hombros. Gracias. Gracias, América del Norte. Creo que usted está recalcando y apoyando lo que ya dijo el miembro de Asia. Y con razón. Yo creo que eso se adapta perfectamente en la recomendación general que va a hacer este comité. Es decir, centrarnos más en el objetivo 2. Es decir, mejorar esta participación en el Codex. Se trata de ser más eficientes. Por supuesto, esto lo tenemos que incluir en nuestra conclusión. No sé si ahora la OMS quiere dar una respuesta específica sobre la capacidad de la Secretaría del Fondo para gestionar el flujo de trabajo. Esto es algo que mencionó también el coordinador de Oriente Medio ya hace tiempo. Es decir, considerar este cambio. ¿Cómo, qué hacemos cuando para pasar del 1 al 2 y al 3? OMS, por favor, adelante. Yo creo que todo ello forma parte de este mismo debate. Es decir, pasar al 2 sin abandonar el 1. La Secretaría ahora no tiene la capacidad de supervisar esto en 120 países. Y, por otra parte, además, no es ni siquiera necesario, porque muchos de estos países tienen sistemas muy eficientes. Simplemente no tenemos que ir a hurgar en la labor que realizan. No tenemos que ir ni a China, ni a Argentina, ni a ningún otro país. Pero sí que es cierto que en algunos países se podrían beneficiar de la ayuda de la Secretaría del Fondo Fiduciario. Y esto es lo que tendría que hacer la Secretaría, es decir, centrarse en algunos países en los que vemos que necesitan una ayuda adicional. Por supuesto, luego se va a hablar el año que viene, el siguiente, decir por qué estos países y no otros. Lo sabemos perfectamente, sabemos que se nos va a atacar por este motivo. Pero se trata de hacer eso, pero no para los 120 países. Y creo que estarán de acuerdo. Estarán de acuerdo en que esto no es necesario para estos 120 países. Pero sí que debemos explicarles cuando volvamos saber si hemos podido aplicar algo esto. Es decir, explicar cómo hicimos esta selección de los países. Y creo que lo podremos hacer sin ningún problema. Y después volveremos y les explicaremos cuál ha sido nuestra experiencia, cómo hemos ayudado a estos países. Y esta experiencia de algunos países la podemos aplicar a otros países ulteriormente. Podemos comenzar así. No se puede hacer para todos los países, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de la Secretaría. Por supuesto, si nos dan mucho dinero, lo podemos hacer sin ningún problema. Pero yo diría que no es lo adecuado. Yo creo que lo que debemos hacer es lo que he dicho hasta ahora. Gracias.
Thank you, WH.
Gracias a la OMS, dice el presidente. No veo más carteles. Y, por lo tanto, permítame concluir sobre el punto número 3. Por lo que he podido escuchar de las delegaciones, vamos a recomendar al Fondo Fiduciario que analice y elabore criterios más concretos para la selección de los países, tal y como os he dicho. Si se da más apoyo a estos países que ya se han graduado, esto se tiene que hacer basándose en solicitudes. Es decir, tienen que decir que necesitan ayuda a pesar de que hayan salido ya de la lista. Es decir, recomendamos que el fondo sea más flexible, pero que no se olvide sobre todo de los países más necesitados, algo que ya se ha recalcado. Y además se ha dicho que este cambio de foco y pasar sobre todo al objetivo número 2 exigiría una serie de cambios de la gestión del fondo. Es decir, la Secretaría tendría que ser objeto de algunos cambios. No se trata de crear una organización titánica, ni mucho menos, pero sí que esto va a tener consecuencias de las que deberíamos ser conscientes. ¿Es esta una conclusión aceptable? No veo malas reacciones ni muecas, por lo que voy a considerar que la aceptan. Bueno, creo que fui demasiado rápido. Coordinadora de América Latina, adelante.
Gracias, señor presidente. Solo para completar, falta la parte de considerar diferentes criterios para la elegibilidad para los países. Esto es que se considere el historial del país, que se cambien los criterios para las solicitudes de los países y que se haga un monitoreo de después de la participación. Esto lo había sugerido yo hace unos minutos. No sé si no fue considerado por el señor presidente o fue una omisión no intencional. Gracias.
Thank you, coordinator for Latin America.
Gracias a la coordinadora de América Latina. No, mi intención no era omitir ese punto, ni mucho menos, pero creo que se va a incluir en el debate del punto 4. Se puede incluir en ambos, es verdad, lo reconozco, pero creo que sin duda nuestra intención no es omitir esto. Lo tendremos en cuenta. Y en cuanto al punto 4, yo quiero decir que nos tenemos que ceñir al tiempo disponible. No nos queda mucho tiempo. Y por lo tanto, propongo que ahora pasemos al punto 4 y 5 que aparecen en pantalla y lo hagamos juntos. Creo que iremos más rápido que si lo hacemos individualmente. Tenemos que avanzar. Por lo tanto, les doy la palabra si tienen comentarios que quieran hacer. Es decir, punto 4 y 5, reconsiderar los criterios para la asignación de este apoyo. Y el punto 5, es decir, prorrogar la vida del fondo. ¿Debería cesarse este fondo o prorrogarse? Por favor, la sala tiene la palabra. Les pido, por favor, que sean breves y que lleguen a conclusiones. El miembro de África, por favor. Gracias, señor presidente. No estoy seguro de haber entendido bien el punto número 4. Si no me equivoco, los criterios que aparecen en este documento que permite clasificar a los países son los criterios de la Organización de las Naciones Unidas. Si cambiamos los criterios, no sé si vamos a incurrir en criterios subjetivos. Yo, si he entendido bien, vamos a mantener estos mecanismos flexibles que permitirán atender a las necesidades de los países más necesitados, ya sean los países una, dos, o la clasificación 1, 2 o 3. Como ya se ha dicho, no son tal vez países muy desfavorecidos, entre comillas, si lo podemos decir así. Pero bueno, sea como sea, no lo he entendido muy bien. Ahora bien, punto 5. Yo creo que es importante que continúe este fondo, pero haciendo hincapié en aquellos objetivos que no se han logrado, sobre todo el objetivo número 2. Gracias.
Thank you, member for Africa. I think...
Gracias al miembro de África. Creo que se trata aquí de una cuestión técnica, es decir, debemos entender todos bien estas cuestiones. Así que antes de dar la palabra a la coordinadora de América Latina, doy la palabra a la OMS, porque puede que haya cuestiones en juego que no hayamos entendido. ¿Cuál es el significado exacto? Adelante. Sí, esto es lo que dijimos anteriormente. Es decir, aquí no queremos cambiar los criterios de las Naciones Unidas sobre, por ejemplo, de los países y el desarrollo económico-social. El sistema ya existe, esta clasificación de las Naciones Unidas. Pero, ahora bien, lo que yo dije antes es que incluso si uno tiene un país con un Producto Interior Bruto muy elevado, puede que se trate de una economía muy pequeña, puede que se trate de un país con 50.000 habitantes. Es decir, que aunque el desarrollo sea relativamente alto, hay poco dinero para participar en estas reuniones del Códex. Deberíamos ser flexibles, por lo tanto, es decir, apoyar más que estos países que China o India. Tal vez les tenemos que pedir permiso a China o India, no lo sé, pero la idea es intentar ser flexibles, no cambiar las clasificaciones o las cajas donde están los países, no, sino utilizar estos criterios más flexibles. Yo creo que ya tenemos, entre paréntesis, lo hemos hecho ya con algunos pequeños estados insulares. Pensábamos que nadie se opondría y ya lo hemos empezado a hacer, pero tal vez lo podríamos ampliar si el comité sugiere que esta es una buena manera de trabajar. Gracias. Gracias a la OMS, dice el presidente. Yo creo que ha aclarado usted muy bien la pregunta que ha planteado el miembro de África. Siguiente orador, coordinadora de América Latina y Caribe.
Gracias, señor presidente. En cuanto a la pregunta número 4, creo que ya la he abordado ampliamente. En cuanto a la pregunta número 5, me parece que no podremos tomar una decisión en este momento, ya que los reportes que hemos recibido no presentan la información requerida para poder sugerir si se sigue o no se sigue con el fondo fiduciario, dado que lo único que vemos en ellos es cuántos países se ha apoyado y cuántos no, y no vemos nada referente a la participación efectiva que sirva a los países donantes como un impulsor de poder seguir con este fondo. Entonces, mientras no veamos un diferente monitoreo de las actividades del fondo fiduciario, no podríamos nosotros hacer una recomendación de que se expanda el tiempo de duración del mismo. Gracias, señor presidente.
Gracias a la coordinadora de América Latina por sus observaciones. Coordinador de África, adelante. Gracias, señor presidente. En lo referente al punto número 4, permítame hacer una propuesta. Es decir, una clasificación múltiple, tal vez una clasificación en dos. En primer lugar, una clasificación por grupos de países, que es lo que estamos haciendo ahora. Y en segundo lugar, podríamos hacer en función de fondos u otros criterios que consideren los gestores del fondo que son los más útiles para identificar los países más necesitados. Es decir, dos tipos de clasificación, por países y, en segundo lugar, por el proceso ya iniciado y que aparece en el informe en la página 38. Se habla de la financiación y de los y de la rentabilidad, y parece que algunos países han conseguido muy buenos resultados. Tal vez deberíamos tener esta múltiple clasificación: los países en primer lugar, lo que hacemos ahora, y en segundo lugar este otro tipo de clasificación.
Thank you. Coordinator for Africa.
Gracias al coordinador de África. Creo que lo más sensato sería que la OMS comente esta propuesta. Adelante. Muy buena su propuesta. Yo creo que además es algo que podríamos aplicar muy fácilmente y describirles cómo lo vamos a hacer. Y además esto iría en consonancia con lo que ya estamos haciendo. Gracias. Gracias a la OMS. Miembro de Europa, pide el uso de la palabra. Adelante. Gracias, señor presidente. Permítanme reiterar un comentario que ya hice anteriormente sobre la prórroga de este fondo. Esto, bueno, quedan 6 años más para este fondo. Llevamos ya 6 años, si no me equivoco en mi cálculo matemático. Por lo tanto, creo que el examen no debería realizarse al final, sino que tenía que comenzar unos años antes de que caduque el fondo. Pero estoy de acuerdo con la colega de América Latina, es decir, tendría que ser una evaluación de cómo participan exactamente estos países que se han beneficiado del fondo y cuáles son las mejoras que han podido aportar a sus países mediante esta participación. Estoy totalmente de acuerdo con esa opinión expresada anteriormente. Tal vez tendría que comenzarse no sé cuántos años antes, 4, pero seguramente antes de que acabe el plazo del fondo. Gracias.
Thank you, member for Europe, vice chair.
Gracias al miembro de Europa. Sí, adelante, vicepresidente.
Madam Chairman.
Gracias, señor presidente. Yo quería simplemente hablar, quería hablar de la prórroga de la vida de este fondo. Se trata de un examen a mitad de ejecución. Por tanto, no sé si sería prudente pronunciarnos todavía sobre esta cuestión. Creo que tenemos tiempo todavía para definir el problema y ver cómo tenemos que resolverlo. Además, cabe observar, señor presidente, que algunos países acaban de llegar y acaban de sumarse a este programa. Lo han hecho recientemente. Por lo tanto, no sería justo dejarles solos antes de que alcancen los requisitos mínimos de este programa. Yo creo que estas son dos cuestiones que se tienen que considerar a la hora de decidir si vamos a prorrogar o no la vida de este fondo después de sus 12 años de existencia. Gracias.
Thank you, Vice Chair. Manindo.
Gracias al vicepresidente. ¿Desean hacer más comentarios? Parece que no es así. Así que voy a intentar concluir. Sí. Bueno, este puesto a mi izquierda me está confundiendo cada vez. Siento tener que intervenir ahora otra vez más, señor presidente. Pero quiero decir que si bien es cierto que algunos países no se han graduado todavía y que forman parte de este grupo no graduado y que tal vez no necesiten este apoyo, sin entrar en detalles, sin nombrarlos, sí que deberíamos al mismo tiempo considerar la posible elaboración de criterios flexibles, criterios que permitieran apoyar a aquellos países pequeños pero que sí ya se han graduado. Hay países que se han graduado y que necesitan apoyo y viceversa. Por lo tanto, necesitamos criterios para poder resolver estos aspectos. En lo tocante a la prórroga del fondo, cierto es que tal vez tendremos que seguir apoyando a aquellos países más necesitados. Y tal vez la Secretaría del Fondo, la FAO y la OMS deberían considerar la posibilidad de aumentar el porcentaje de 60 a 75%, porque son los que necesitan más los fondos de estos países. Y por último, la selección de aquellas personas, los individuos. Los criterios para tal efecto deberían definirse más claramente. Es decir, deberían incluirse cuáles son los antecedentes, la formación de aquella persona que va a participar, cuánto tiempo lleva la persona en ese cargo o trabajando para esos fines y la posibilidad, la probabilidad de que continúe en ese cargo. Hemos visto personas que han trabajado para Codex, pero después de 6 meses han pasado a otro ministerio, Ministerio de Exportaciones o cualquier otro ministerio. Esto no ayuda al país a largo plazo. Por lo tanto, necesitamos estos criterios y la probabilidad de la permanencia de esa persona en ese cargo. Yo creo que esos criterios se tienen que pulir un poco más. Gracias, señor presidente. Gracias al señor vicepresidente, dice el presidente. ¿Hay más comentarios? Sí, adelante, OMS. En cuanto a lo dicho al final, estamos entrando en aguas muy turbulentas, porque si tenemos que estudiar la formación y el currículum vitae de todos los candidatos, verán que es muy difícil. ¿Cómo se puede hacer? Se trata de algo muy difícil. Estamos trabajando ya con personas que trabajan en este ámbito, pero no podemos tener tampoco un presidente o cualquier persona muy importante pero que no conozca el tema. Esto no ha ocurrido hasta la fecha, pero sí tenemos que examinar cuáles son la formación, la experiencia, la proveniencia. No, yo creo que esto sería demasiado complicado, y simplemente reflexionen sobre sí mismos. Bueno, esto era un chiste y tal vez no ha hecho gracia.
Thank you, WHO. I'm not going to make any judgment.
Gracias. Yo no voy a entrar ahora y ni hacer juicios personales. Intentaré una vez más elaborar una conclusión. De lo dicho por estas dos, referente a estos dos puntos, es que no vamos a cambiar, en primer lugar, los criterios de las Naciones Unidas. Siguen siendo la columna vertebral de nuestro procedimiento de selección. Además de esto, vamos a recomendar que este fondo elabore criterios más flexibles a la hora de establecer los criterios básicos, criterios que permitan tanto apoyar a los países que ya se han graduado pero que siguen necesitando esa ayuda, y también flexibilidad en esa ayuda que recibe el país, y todo ello en función de las necesidades, porque puede haber necesidades muy diferentes dentro de un mismo grupo. En cuanto a la prórroga del fondo, se ha recalcado que lo más probable es que sea necesario prorrogarlo, pero antes de tomar una decisión final debería evaluarse minuciosamente el funcionamiento de este fondo. Yo creo que una combinación de estos elementos sería fundamental. En cuanto a los criterios y a la flexibilidad de estos criterios, creo que vamos a pedir que el fondo elabore criterios claros, para que el fondo sea transparente, para que se sepa exactamente cuáles son los criterios de selección, porque si no es así, el fondo podría caer y tropezar y tener otras, recibir críticas sobre quién recibe ayuda, cuánta ayuda, etcétera. ¿Pueden aceptar estas conclusiones? Espero haber captado bien el sentir general de este comité. Parece que nadie se opone, así que creo que podemos afirmar que concluimos así este examen a mitad de ejecución. Sí, América del Norte, adelante. Adelante. Me pica la curiosidad sobre cómo vamos a continuar. Yo creo que este tema ha sido muy interesante. Este tema se ha basado además en una presentación muy breve, 5 puntos. No hemos podido leer todos el informe ni hemos podido detectar ningún vacío en este debate. Yo creo que lo que vamos a hacer ahora es hacer recomendaciones, si no me equivoco, recomendaciones a partir de este debate. Presentaremos las recomendaciones a la comisión y ¿qué ocurrirá después del debate en la comisión? Esto esta aventura ha sido cara, no ha sido barata. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que esto tiene un resultado y que damos seguimiento a este trabajo. ¿Qué ocurrirá después? Gracias al miembro de América del Norte. En primer lugar, permítame decir que en este informe se va a explicar a la comisión nuestro debate y se va a decir que este informe, en nuestro debate se basa en un informe que no hemos podido leer todos, y esto se tiene que tener en cuenta a la hora de estudiar nuestras recomendaciones. Esto es un comentario general. En segundo lugar, vamos a darles nuestro asesoramiento, nuestras conclusiones que ya hemos comentado. Y esto va a ser debatido en la comisión y puede que cambien de opinión. Esto es normal. Nadie nos garantiza que nuestras recomendaciones sean aceptadas en su globalidad. Esto es lo que va a ocurrir hasta que esto llegue a la comisión. ¿Pero qué ocurrirá después? Yo ahora creo que lo más sensato sería que la OMS nos lo explicara, porque esto corresponde a los administradores del fondo. OMS.
Simplemente para decir que se ha previsto que después de la comisión del Códex habrá la posibilidad de debatir estos temas en los comités regionales. La razón de todo ello es que sabemos que antes en los comités regionales ya se ha tratado este tema, por lo cual resulta bastante sensato volver a tratar estos temas en el seno de las regiones para escuchar los comentarios. Y esperamos que tal vez salga algo de la comisión, porque esto sería muy útil en ese debate, puesto que algunos de los comentarios sobre un tema que ya hemos debatido antes nos permiten sintetizar lo que podemos cambiar para el futuro. Entonces, me parece lógico que los comités regionales puedan leer el resultado del comité ejecutivo y de la sesión de la comisión. Esperemos, pues, que en las regiones se traten los resultados de estas sesiones y más adelante se siga deliberando en los comités regionales. Muchas gracias a la OMS, dice el presidente. Yo creo que estas explicaciones que hemos escuchado debemos tenerlas presentes para la información que se va a dar cara a futuro, porque habrá muchas delegaciones del CAC que van a hacer exactamente las mismas preguntas. La conclusión es, por tanto, que vamos a incorporar esta conclusión, puesto que nos será de gran utilidad para el futuro. Bien, estimados delegados, esto quiere decir que hemos concluido este punto del orden del día. Necesito tan solo 30 segundos para consultar con mis colegas de la mesa antes de proseguir. Voy a levantar la sesión por hoy. Mañana nos volvemos a reunir a las 9:30, tal y como se ha previsto en nuestro plan de trabajo. Mañana por la mañana dispondremos de 3 horas más para terminar el examen de nuestro orden del día y empezaremos con el punto 7b, cuestiones planteadas por la FAO y la OMS. Y espero que podamos tratar estos temas de manera rápida mañana por la mañana para tener tiempo suficiente para el resto de puntos, porque bajo otros asuntos y trabajos futuros hemos incorporado temas importantes y necesitaremos tiempo para debatirlos. Les recuerdo entonces que debemos procurar ser breves mañana por la mañana. Gracias entonces a todos ustedes por una participación muy eficiente que de su velada en Ginebra. Veo que todavía está haciendo muy buen tiempo allá afuera. Tendrán pues oportunidad de irse a caminar. Que disfruten de la velada.